Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es viernes 22 de abril de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los acompañaré en la conducción del programa. El tema del programa hoy es el siguiente. El Congreso de la República está por aprobar un proyecto de ley que extiende por 10 años más la concesión de los lotes de petróleo a privados. Y lo vamos a conversar en breve con Jorge Manco Saconetti, él es economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero antes vamos a presentarles las cifras del dólar. Según la plataforma cuántocuestaeldólar.pe, se indica que en cambistas el dólar se compra a 3.70 y se vende a 3.73 en promedio, mientras que en los bancos se calcula que el precio de compra del dólar es de entre 3.65 y 3.70. Corregimos ahí la cifra, 3.71 y de venta 3.74 aproximadamente. Son cifras que están aproximadas y que justamente a partir desde las 9 de la mañana vienen ya realizándose los cambios correspondientes. Antes de ir con el tema que nos convoca, quiero saludar a estas horas de la mañana a nuestro compañero Rumi Ceballos, periodista y conductor de La República, quien es nuestro enviado especial en el Seminario Internacional de Microfinanzas 2022 en Arequipa. Muy buenos días, Rumi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ha subido un poquito.
Mira.
Bienvenido, Rumi, te escuchamos.
Sí, increíble.
Bueno, parece que tenemos problemas con el retorno de la comunicación de nuestro compañero Rumi Ceballos. Esperamos que en breve podamos resolver esta situación, a ver si nos confirman que ya tengamos o no a Rumi Ceballos y que nos pueda escuchar, porque ese seminario internacional de microfinanzas, por supuesto, es muy importante, porque las cajas municipales en plena etapa de fortalecimiento están realizando procesos para que puedan llevarse a cabo mayores inversiones en el país y, por supuesto, también puedan tener mayores beneficios, al igual que lo tienen los bancos.
Muy buenos días,
Carlitos. Rumi, ¿cómo estás? Buenos días. Ya estamos escuchando a Rumi Ceballos, que está en Arequipa.
Este
Rumi, ¿cómo estás?
Segundo día, según... ¿Te escucho? Sí, te escucho.
¿Qué tal, Rumi? Buenos días.
Te escuchamos. Algo pasa con el retorno. Sí. Te escucho. Muy bien, buenos días. Estamos aquí en Arequipa en este segundo día del Seminario Internacional de Microfinanzas que organiza y que es precisamente anfitrión la Caja Arequipa. Estoy aquí con el presidente del directorio de Caja Arequipa, con quien vamos a hablar sobre los temas microfinancieros. Él es José Málaga. Muy buenos días, señor José Málaga.
Muchas gracias, Rumi, por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, a sus órdenes.
Muchísimas gracias. En principio, ¿cuáles son los principales retos que tiene la Federación de Cajas Municipales en el Perú? Usted asume la vicepresidencia de este grupo importante.
Somos 11 cajas municipales y los retos son disímiles, las necesidades son disímiles, pero coincidimos en uno grande, que es la sostenibilidad, y dentro de ellos el fortalecimiento patrimonial.
Es importante porque la presencia de las cajas municipales tienen como base precisamente una labor social, entregar créditos a quienes menos tienen. Y además está detrás, digamos, el patrimonio de los municipios, que es propiedad del Estado.
Es correcto. Nosotros somos banca municipal, así estamos catalogados por la ley, y los propietarios de las 11 cajas son las municipalidades provinciales donde dependemos. No solamente tenemos impacto en el crédito y en la inclusión financiera, sino también el resultado económico es compartido con nuestras provincias para obras de bien social. Es una gran labor que realizan las cajas y gracias a ustedes, gracias a tu programa y a programas especializados nos dan la oportunidad de decir que se volteen a ver las cajas municipales, que son vehículos bancarizadores con un gran objeto social.
¿Cuáles son los principales retos de aquí a 5 años para las cajas municipales?
Diversos. En principio, la industria financiera está siendo muy afectada por la transformación digital, lo que determina mucha inversión, mucho capital y un gran reto. Creo que los siguientes años vamos a tener que ver a través del gremio cómo integramos y a través de este concepto que es la competencia, poder estructurar sinergias que puedan llevarnos a ser más eficientes y a su vez esa eficiencia trasladarla en tasa a nuestros clientes. Creo que ese es el principal reto 5 años. Veo a cajas digitales, a cajas más cerca de los clientes y siempre en la ruta de la bancarización, siempre cerca del microempresario.
¿Y cómo saben ustedes de aquí a futuro? Porque obviamente para tener presencia en el futuro hay que tener espaldas financieras, hay que tener capital, porque se requiere justamente de estos elementos necesarios para también, y con la competencia, reducir las tasas de interés que requieren las personas y obviamente las pequeñas empresas.
Ahí hay dos grandes retos. El fortalecimiento patrimonial, que es la incorporación de nuevos accionistas. Entendemos y debemos de tener ser claros que nuestros municipios provinciales no pueden aportar dinero, son municipios con muchas necesidades y con poco presupuesto, así es que el reto viene en ver cómo creamos, cómo generamos las condiciones para incorporar nuevos accionistas y de igual modo cómo a través del regulador podemos crear las condiciones legales para poder dar las garantías suficientes y ser atractivos para la inversión privada.
¿Qué es lo que va a ocurrir en este segundo día del Seminario Internacional de Microfinanzas?
Muchas gracias. Estamos hablando de humanizando la transformación digital. Como lo mencioné, el mundo financiero debe ser una de las industrias que mayor, que está siendo está creciendo con mucha influencia de la tecnología. No podemos ser ajenos a ellos y lo que nosotros pensamos es que nuestro cliente ya es digital, lo ha demostrado la pandemia y tenemos que prepararnos para ello.
Muchísimas gracias, señor José Málaga, por estar en el programa. Nosotros vamos a seguir informando. Gracias, Carlos Rosales, desde Lima, y adelante, continuando con el programa. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Rumi. Más adelante, por supuesto, en el transcurso del día tendremos más información contigo. Muchos éxitos en esta importante comisión que tenemos. Gracias, Rumi. Buen día. Ahora nos toca retomar el tema que tenemos para hoy. Como lo decíamos, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderle por 10 años adicionales a los actuales operadores de lotes de petróleo, cuyos contratos ya están por expirar. De ratificarse esto en el Pleno, Petroperú tendrá que comprar ese crudo a precio internacional y no al valor del costo. ¿Es justa esta medida? ¿Qué implica extenderle el contrato? Se lo vamos a preguntar a Jorge Manco Saconetti, economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien ya le damos la bienvenida. Señor Manco Saconetti, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Hace unos días Petroperú arrancó las pruebas de su nueva refinería en Talara y el Congreso ahora aprueba esta norma en la Comisión de Energía y Minas. Por tanto, podríamos decir, ¿qué tan injusta es esta medida, o tal vez justa, no lo sé, qué implica extender este contrato de 30 a 40 años?
Bien, ante todo, creo que tenemos que decirlo, como dice acá el subtítulo, aprueba ley express. Este es un producto de un gran lobby iniciado en noviembre del año pasado con un proyecto que yo estoy segurísimo que no lo ha escrito, redactado el congresista Alba Rojas, sino que es un libreto, es un proyecto de ley escrito por la Sociedad de Minería o la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Por uno de sus grandes objetivos que vienen persiguiendo del 2016. O sea, primero, es un gran lobby. Segundo, creo que esto demuestra la falta de política energética, porque como tú bien has señalado, el día martes 12 de abril fue el presidente a inaugurar el arranque de la refinería de Talara, la más moderna del país y de esta parte del mundo, que va a procesar combustibles limpios, que va a procesar los residuales, que va a procesar el crudo pesado, entre otras características. Y al día siguiente, a pesar que el presidente de la Comisión de Energía, que estuvo invitado en Talara, se comprometió a no poner en agenda este proyecto, el 804, el día miércoles, o sea, el día siguiente, se aprueba en la Comisión de Energía, entre gallos y medianoche, este proyecto, el 804, que no es como dice que se extiende a 10 años, se extiende a 10 años para los nuevos contratos, ¿no? Pero los contratos vigentes que están próximos a terminar van a ser convocados por Perú Petro y se firmarán nuevos contratos y esos contratos serán ahora ya no por 30, sino por 40 años. Ese es el objetivo de fondo que persigue este proyecto de ley, que también colisiona, se contrapone con los propios intereses de Perú Petro, que están ellos planificando que de los 6 contratos que están en Talara, reducirlos a 2 grandes bloques. Por lo tanto, ahí tenemos la posición del Congreso, ¿no?, que es privatizar, reprivatizar los lotes petroleros, la posición de Petroperú, que es la más conveniente en el sentido que no es lo mismo refinar petróleo crudo propio a tu costo de producción, que puede ser 30, 40 dólares el barril, que comprarlo y pagar 100, 120 dólares el barril, ¿no? No es lo mismo. Uh-huh. Nosotros, nuestros estudios han demostrado que con 20.000 barriles del norte de Talara, de la cuenca de Talara, 20.000 barriles al día, la utilidad neta de Petroperú, descontado el impuesto a la renta, descontado la participación de trabajadores, sería de 300 millones de dólares anuales. 300 millones de dólares anuales que necesita Petroperú para repagar en el menor plazo posible los compromisos de deuda externa que se han asumido para la refinería. Entonces, aquí estamos ante una muestra de una falta de política energética donde los privados imponen sus intereses sobre el interés público.
Ahora, llama mucho la atención el cambio de los criterios del predictamen aprobado anteriormente, que establecía que los contratistas tendrían que ofrecer a Petroperú una participación del 25% en el contrato si es que querían prorrogar sus operaciones. Entonces, ¿frente a qué estamos ahora?
Bueno, efectivamente, la versión que se ha aprobado el día miércoles pasado sería la tercera versión, donde algo que hay que decirlo, en la práctica parlamentaria está bien que los nuevos contratos, y nadie se va a oponer, se homologuen los contratos de petróleo a los contratos de gas, es decir, que todos tengan un horizonte de 40 años. Lo que está mal, lo que es, digamos, una, yo considero que es una nueva página 11, ¿no?, una traición al país, una traición a Petroperú, que se coloque una disposición final donde digan que los contratos próximos a su vencimiento se podrán acoger al nuevo artículo 22 que homologa los contratos a 40 años. Creo que allí hay un grave problema que debe opinar la Comisión de Economía del Congreso de la República, porque no conozco esa opinión, debe opinar la Comisión de Descentralización, porque eso tiene mucho que ver con el canon petrolero. No nos olvidemos que el canon petrolero se paga o se financia en parte con las regalías. El MEF tiene que intervenir ahí porque se trata de compromisos de inversión, se trata de regalías, que son ingresos fiscales no tributarios. Entonces, aquí hay un problema grave que el interés privado en la Comisión de Energía y Minas se contrapone con el interés público, con el interés de los consumidores, porque ¿qué vamos a hacer ahora con una refinería moderna que va a funcionar al 100% acá 6 meses y va a tener que comprar su propio petróleo a precios internacionales? Eso. Un ejercicio simple, nada más con 20.000 barriles propios Petroperú a precios de 100 dólares el barril, tendría una utilidad neta residual de 300 millones de dólares, ¿no? 300 millones, que son tan necesarios para financiar la refinería. Si a esto le argumentamos que ha habido varios cambios, ¿no?, versión 1, versión 2, versión 3, que no ha habido mayor, digamos, no se conoce opinión de la Comisión de Economía, que es tan importante, porque eso solamente lo ha visto la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Y hemos visto nosotros que tiene por lo menos mucho terreno para discutir, porque lo que hay que evaluar, ¿qué es lo que ha pasado con estos contratos? Por decirte, en el lote 10, el más importante, que tiene más de 55 millones de barriles de reservas probadas a 100 dólares, estamos hablando de una riqueza potencial de 5.500 millones de dólares que se le empieza a entregar, ¿a quiénes? A la empresa estatal china, CNPC. ¿Y qué ha hecho la empresa estatal china, CNPC, o lo que hizo Petrobras en ese mismo lote? Explotar las reservas que dejó Petroperú, porque en 30 años solamente se ha hecho un solo pozo exploratorio y más de 1.400 pozos de desarrollo. En otras palabras, han ido a la segura, no hay riesgo, el riesgo es mínimo y se trata de extraer petróleo y vendérselo a Petroperú a precios internacionales. Este, creo yo, se contrapone también con el principio del presidente de la República, que en Talara y en otros discursos ha dicho: vamos a fortalecer la integración vertical de Petroperú. O sea que aquí tenemos nosotros una Comisión de Energía que apuesta por los capitales privados en una reprivatización de los lotes. Tenemos la visión de Perú Petro, que quiere reconfigurar los lotes y licitarlos, castigando a Petroperú. En otras palabras, Petroperú, a los criterios de Perú Petro, no calificaría porque tendría aquí un socio. Tenemos los intereses de Petroperú, que tenemos que fortalecer, como lo hace Colombia, como lo hace Chile. Chile no tiene petróleo, pero nos vende diésel y nos vende GLP, ¿no? Compra los residuales y nos vende diésel y nos vende GLP. Colombia fortalece su empresa estatal Ecopetrol. Aquí Petroperú es la hijastra, ¿no?, del Estado, donde prácticamente esta refinería, que debió estar terminada en el 2019, hay un retraso muy importante. Recién se ha inaugurado este año, en abril, está en periodo de arranque, en periodo de prueba, pasarán 6 meses para verla al 100% operativa, pero la desgracia va a tener que, si se aprueba este proyecto en el Pleno, va a tener Petroperú que comprar el petróleo que está a tiro de cañón, que le correspondería por derecho histórico y pagaría precios internacionales. Una cosa es producir diésel y gasolinas con un petróleo a $100 o más, y otra cosa es producir diésel y gasolinas al precio de costo, que puede ser 30, $40 a lo mucho en Talara. Entonces, por eso es que nosotros queremos que la Comisión de Economía se pronuncie y se invite a los colegios de ingenieros, colegios de economistas, de abogados, ¿no? Porque aquí, como se dice, este es un gran lobby donde yo, con todo respeto, esta parece ser una nueva página 11 de Acción Popular, porque no le encuentro razones técnicas, ¿no?, para, y económicas y financieras, para que las empresas privadas que han fracasado prácticamente en estos 30 años, ¿no?, no han hecho perforaciones de riesgo exploratorias, en la práctica han ido a la segura, ¿no? ¿Cuántos pozos perforados de exploración hay? Mínimo, en el lote 10, 1. En el Zócalo Continental, 3 en 30 años. Entonces, de ese punto de vista, vemos nosotros que el lote 1 que se le transfirió a Petroperú, que era de Graña y Montero, en la práctica, por 22 meses Petroperú es dueño del lote 1. Y ese lote 1 le rinde, solo lote 1, 20 millones de dólares de utilidad neta, residual, a la empresa que lo explota, porque no solamente tiene petróleo, tiene gas, ¿no?
Entonces, y ahí ahora que estamos, señor Manco Saconetti, hablando de Petroperú, hemos ya identificado esta alerta con la que tenemos que tener muy en cuenta y que está en estos momentos en el Congreso de la República. Hablamos de disminución de regalías en un aproximado de 5%, hablamos de reducir el canon petrolero y hablamos de la extensión de este contrato. Con esto, ¿podríamos decir que más que eliminar la participación de Petroperú, se le puede haber dado la opción de elegir los lotes en los que quisiera participar, tal vez, si pudiésemos ver el proyecto de ley de otra manera?
Bueno, yo, por ejemplo, recomendaría en la práctica parlamentaria, ya que se trata, si se trata de ir al Pleno, incluir una segunda disposición final donde se diga: excluyase de la ley los lotes 10, el lote 6-7, el lote Z2B, que serán transferidos a Petroperú, que se asociará con un privado, ¿no? Entonces, yo creo que allí podríamos nosotros hacer un conciliar, ¿no? O sea, exceptúese de esta norma, de esta ley que se va a aprobar, ¿no?, los contratos de hidrocarburos del lote 10, del lote 6-7, donde curiosamente está el Estado chino, y el Z2B, ¿no?, que serán transferidos a Petroperú, que se asociará con un privado, ¿no? Entonces, con eso, oye, aseguramos la presencia de Petroperú, que pueda comprar su crudo a precio de costo, y nos asociamos con un privado que pueda poner el capital. Porque, ¿qué es lo que hacen estas empresas, Carlos? Lo que hacen estas empresas es, con las propias reservas, ¿no?, pagan su flujo, pagan sus inversiones, pagan las regalías, y no debemos olvidar que las regalías son un gasto, se deducen, ¿no?, tributariamente. Por eso muchos dicen, caramba, en esos lotes se paga 40% de regalías sobre el precio. Sí, pues, pero esas regalías son gasto, son deducibles. Entonces, aquí lo que se trata es de tener una política energética que apueste por la integración vertical, como lo ha hecho Colombia, como lo hace Chile, como lo ha hecho Bolivia, como lo está haciendo Argentina, ¿no?, con petroleras fuertes, estatales, que puedan de una u otra forma compensar el tremendo poder que tienen las transnacionales en el sector de hidrocarburos, que, como hemos visto, tenemos los combustibles más altos cada vez, porque justamente hay libertad de mercado, libre oferta y demanda, pero nadie quiere, pues, que los combustibles pasen a 25 soles el galón. Por eso es importante defender a Petroperú, porque con integración propia, vertical, con crudo propio y una refinería moderna, podemos asegurar menores precios a los consumidores.
Muchísimas gracias, señor Jorge Manco Saconetti. Entendible totalmente su explicación, y esperamos que el Congreso de la República, la Comisión de Energía y Minas, se pueda pronunciar al respecto, para que esto, al llegar al Pleno del Congreso, pueda surgir con modificaciones que puedan beneficiar al país. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, ¿no?
Que tengan muy buenos días. Estuvo con nosotros entonces Jorge Manco Saconetti, él es economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hablando de este tema muy importante, porque, como lo decía, si no hay una tasa referencial en cuanto al precio de los combustibles, es justamente porque el precio lo están poniendo los privados, no Petroperú. Porque Petroperú está a punto de perder una concesión importante en la cual podría participar con esta nueva refinería de Talara. Así hemos llegado al final de LR Más Economía. Nos despedimos. El lunes nos reencontramos con más, ya con Rumi Ceballos en la conducción. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.